Lunes a viernes, de 17 a 20.
Ecupay.
Tania Bedeltoff.
Gillespie.
Charo López.
Y Barbie Recanati.
Bueno, y hoy decidimos sumar a nuestro Zoom alguien en quien pensamos, en quien trajo Bárbara, el otro día que estábamos hablando en el programa de la aparición de la píldora anticonceptiva en Estados Unidos, atravesada por muchas historias de rock, como hace siempre Bárbara Recanati, y mencionó el libro de Karina Felitti, La revolución de la píldora, sexualidad y política en la Argentina, y hoy... gracias a Inés Gutiérrez, ella la invitamos y se suma al Zoom aquí de Ecupay para seguir charlando de la aparición de la píldora. Así que, Karina, muchas gracias. Bárbara, Charo y Tania te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y también por la mención al libro. Y ojalá pueda seguir aportando algo a lo que ya conversaron.
Todo lo que no sea mundo del rock, Karina, va a ser tuyo, porque sí, que Bárbara lo usó todo, así que ya del rock ya no podemos hablar.
De hecho, una de las cosas que tal vez, para arrancar a hablar, más que nada, que está en el título del libro, ¿no? Como Sexualidad y Política en la Argentina, y lo que hablábamos era qué distinto que fue la llegada de la píldora en cada país, porque estamos hablando que en 1960 salía a la venta en Estados Unidos, y no sé realmente cuándo fue que se puso a la venta acá en Argentina y que de verdad la gente pudo acceder a eso, como la diferencia...
Bueno, igual te diría que en los Estados Unidos también esto de la revolución sexual o la revolución de la píldora tiene, hay que verse por segmentos, hay que verse por estados, hay que verse por grupos sociales, porque la verdad que si bien es cierto que era accesible, también había una exigencia casi de estar casada, ¿no? Los doctores generalmente preguntaban a las mujeres que iban a consultar o a pedir el anticonceptivo, a pedir la prescripción médica, la receta, si estaban en pareja, para qué la iban a usar. Entonces, si bien es cierto que se empieza a vender con fines anticonceptivos, porque antes también circulaba una píldora, pero que se entendía que era para regular el ciclo menstrual y no se anunciaba como un anticonceptivo, y eso fue el gran cambio de 1960, 60 años que están conmemorando ahora, era bastante dificultoso. Y por otro lado, las mujeres de color, diríamos hoy, las afroamericanas en ese momento, las mujeres negras, también pensaban que darles la píldora a ellas era una manera de controlar de una manera racista su reproducción, y entonces también estaban bastante en contra. Eran mujeres, muchas eran feministas también. Angela Davis, que es una, bueno, de las más reconocidas feministas afroamericanas, en ese momento ya escribía y criticaba los fines eugenésicos de la píldora también, ¿no? Decían, bueno, está todo bien, es la revolución sexual o es la posibilidad de controlar nuestra reproducción, pero hay que también ver el juego político más global, más allá de la demanda de las feministas, que también las feministas eran hetero, blancas, de clase media, ¿no? Y era como, es el mundo también que más celebraba la píldora, ¿no?
Dentro sí, también. De los movimientos. Y que decían esto de que la píldora, para poder llegar a, digamos, al mercado y a estas mujeres, como decís vos, blancas, de clase media, habían pasado por un montón de pruebas. Que por lo general eran en el tercer mundo y con minas de otra condición social.
No, y de hecho las primeras píldoras tienen una dosis hormonal muy alta, y bueno, me preguntaban por la Argentina, llega bastante rápido a la Argentina, hay mucha resistencia, por un lado la resistencia siempre conservadora más ligada a lo religioso, ¿no? De la Iglesia Católica, o consorcios de médicos católicos que se están oponiendo a la píldora porque entienden que lo más natural que tiene la mujer es ser madre y que esto va a obstaculizar su desarrollo porque la maternidad es la función de la mujer. Bueno, todo ese discurso que conocemos porque persiste. Pero también había dudas más desde el campo médico por los efectos de estos preparados hormonales, así los llamaban en muchas conferencias o en discusiones de la Facultad de Medicina o de las sociedades de medicina, las distintas, sobre todo la de ginecología y obstetricia, que entendían que podía tener efectos muy, muy negativos en la salud de las mujeres y que era, si había efectos secundarios bastante importantes. Y realmente, como era algo nuevo, no se sabía muy bien en el largo plazo, que era lo que iba a pasar con esas mujeres que empezaban a los 20, 30 a tomar la píldora, que les iba a pasar cuando tuvieran 60. No había evidencia sobre lo que pudiese pasar. Entonces, en la Argentina se empezó a probar en una experiencia piloto en la isla Maciel, que esto lo coordinó Roberto Nicholson, que fue uno de los médicos que más impulsó el uso de anticonceptivos, sobre todo para prevenir el aborto, porque él era católico y entendía que el aborto era el mal mayor, entonces era mejor aceptar la anticoncepción hormonal, aunque la Iglesia Católica desde el 68 decía que esto no estaba bien y no lo aceptó. Igualmente él iba en contra de lo que había dicho el Papa y de una encíclica del 68 y decía no está bien poder dar la opción de anticonceptivos orales porque es peor que las mujeres aborten. Entonces empezaron a hacer esta experiencia en la isla Maciel, pero una de las razones de que se corta, que involucraban a no tantas familias, eran familias, no eran mujeres solas, ¿no? O sea, esto estaba organizado por el Departamento de Extensión Universitaria de la UBA, fue que les propusieron cambiar el dosaje de las píldoras para ver si con menos cantidad de estas hormonas que se ponían igualmente seguía funcionando. Y bueno, quienes participaban del proyecto entendieron que no estaba bien porque si fallaba, estas mujeres se iban a embarazar, que no querían estar probando con estas mujeres esto que el laboratorio venía a traer como posibilidad y desistieron de la experiencia. Entonces, había bastantes temas, ¿viste? O sea, más allá de la cuestión religiosa, incluso esto, ¿no? De cómo se va gestando una mejora, bueno, siempre es con prueba y error. Entonces, bueno, ¿quiénes participan de esa prueba y error? ¿Qué mujeres pueden después afrontar un embarazo si esas nuevas dosis no eran suficientes?
¿Y qué pasó frente a la negativa de las mujeres que estaban expuestas, digamos, al estudio de las pastillas? ¿Cómo evolucionó ver la carga hormonal de las pastillas?
Habrán probado por otros lugares. En ese caso, te cuento esa experiencia porque es la que reconstruí para mi investigación, que bueno, que es la tesis de doctorado, que hice entrevistas a Nicholson en ese momento, también a Susana Fortunato, que era asistente social de ese programa, y así fui reconstruyendo el film, porque fue una experiencia piloto que siempre Nicholson comentaba en los diarios cuando le hacían entrevistas, y que había sido bastante referenciada en ese momento, y de hecho también, bueno, en las notas que se han hecho últimamente sobre los distintos aniversarios, los 50, 60, siempre se toma ese ejemplo de Maciel como el primero. Posiblemente haya habido otros, no sabemos mucho más. Lo interesante de eso es que se ponía en juego la cuestión religiosa por la procedencia de Nicholson, que era un médico católico, la cuestión más política de la UBA y el Departamento de Extensión Universitaria, esta inserción en un lugar que tenía distintos problemas como la isla Maciel, en un contexto, ¿no?, como el de esos años 60, muy politizado, con mucho movimiento político y radicalización política, y también esto de los laboratorios, ¿no? Y bueno, nosotros les damos las píldoras, pero también utilizaban esa oportunidad para seguir testeando otro tipo de medicamentos, ¿no? Y no fue del lado de las mujeres, sino de quienes estaban llevando adelante el proyecto, quienes dijeron que no. Porque es algo que yo también vi en fuentes ya de los Estados Unidos, incluso esto que decía Barbie de cómo se probó en Puerto Rico o en Harlem antes de que se lanzara al mercado, las mujeres no era que no sabían que estaban probando algo que no tenía mucha respaldo, o sea, atrás de evidencia, qué es lo que va a pasar, pero tenían la certeza de no querer seguir teniendo hijos, de no querer abortar y enfrentar todos los obstáculos de los abortos ilegales, porque en ese momento en Estados Unidos también el aborto es ilegal. Entonces, las cartas que enviaban a quienes organizaban estos primeros testeos era, bueno, no me importa mucho morir, prefiero morirme que quedar embarazada, ¿no? Era eso lo que transmitían las distintas cartas de mujeres que de cualquier forma querían participar de esos testeos. Y eso es algo que yo también lo vi en México, que hice un trabajito allá, y también las mujeres que entrevisté que participaron de las primeras pruebas de la píldora, me decían, bueno, la verdad no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar, pero quería probar, ¿no? Después algunas dejaron porque no soportaban los efectos secundarios, le dolía mucho la cabeza, tenían muchos cambios de humor, pero...
Sí, hablamos de eso, Karina, perdón. Nosotros hablamos un poco, habrá sido en otro momento, pero bueno, en el momento que usamos la pastilla anticonceptiva, digo, por lo menos yo en mí noté un montón de consecuencias o efectos secundarios negativos en mi caso, por los cuales...
Al día de hoy, claro.
Malo, no sé si... refresco con quién estamos hablando, por el que está escuchando ahora, es Karina Felitti, historiadora e investigadora del CONICET y autora de La revolución de la píldora, sexualidad y política en la Argentina. Digo, en esa evolución de esos 60 años, acá como vos decías con estas investigaciones, ¿cómo está ahora por ahí el tema las usuarias de la pastilla, digamos, de la píldora anticonceptiva?
Bueno, desde el punto de vista clínico no puedo decir mucho porque no soy especialista para ver, bueno, cuánto evolucionó en términos de efectos secundarios, que seguramente son menos, o al menos así se promocionan, pero también hay todo un movimiento de ginecología natural que va ganando presencia pública, sobre todo a partir de la presencia pública de los feminismos y esta masificación de los feminismos en el espacio público, y entonces así como hay una recuperación del tema de la menstruación, y esto de que menstruar es político, parir es político, bueno, la anticoncepción también empieza a pensarse como algo que es político claramente, y que también puede ser natural o ecológico, de conexión de las mujeres con su propio cuerpo, ¿no? Entonces hay un discurso de dejar las píldoras anticonceptivas y tratar de ver de qué manera natural se puede planificar un embarazo, porque también se puede utilizar este conocimiento del ciclo para lograr un embarazo, no solamente para evitarlo. Entonces también hay talleres o libros que hablan de fertilidad natural, ¿no? Y de poder reconocer en qué momentos del ciclo, bueno, son los días más fértiles, que es algo interesante para mí, porque en general esos métodos, como el método Binnings, que es el que se basa en el análisis del flujo, se asocia mucho con lo católico, con lo religioso, ¿no? Bueno, la iglesia lo que quiere es que las mujeres sepan sobre métodos naturales, ¿no? Y estoy siempre, cuando digo mujeres, estoy hablando de mujeres y género, ¿no? Y heterosexuales en su mayoría, que son las mujeres con las que yo he trabajado, ¿no? Mi trabajo de investigación siempre se ha limitado a esos grupos, porque estos círculos de mujeres o talleres tienen esa convocatoria o esa respuesta, tienen esa convocatoria y también esa respuesta por parte de quienes van, y hay una decisión de utilizar esos métodos, pero no desde una matriz religiosa, sino espiritual, ecológica, de rechazo a también a las grandes compañías farmacéuticas, ¿no? Y ahí hay una posición política. He escuchado mucho testimonio, bueno, dejé las pastillas como si hubiesen dejado, no sé, algún consumo problemático de algo, y es, el aplauso porque dejaste las pastillas y ahora te cuidas de otra forma. También pensando en parejas estables, donde no hay un uso preservativo, claramente en estos espacios también se apunta al uso del preservativo, pero en el caso de que no se utilice, también si no es ya el tema una infección de transmisión sexual o de VIH, que la regulación de los embarazos se pueda dar con esta forma natural, ¿no? Y que realmente los métodos naturales, el método Billings, en realidad, más que el otro método del ritmo, el del calendario, que eso es muy azaroso porque
sí, depende mucho de
los ciclos, pero el método Billings, que se basa en el análisis del propio flujo, bien implementado, con toda la información que se necesita, tiene una alta tasa de eficacia, lo que tiene claramente como contraindicación para un tema más de la sexualidad libre y gozosa, es que claramente va a haber días que no puedas tener relaciones sexuales con penetración, porque porque bueno, podés quedar embarazada. Y eso, si estás tomando la píldora, bueno, no tenés ninguna limitación, todos los días podés tener relaciones sexuales con penetración, y eso, con penetración vaginal, yo no, para ser más precisa, y no va a pasar nada. Bueno, en el caso del Divins hay una abstinencia, es un método que implica una abstinencia sexual en esto, ¿no? Al menos, y, pero tiene para mí como ventaja esto de, del conocimiento de, del propio cuerpo, ¿no?
Claro, como algo más integral, digamos, al momento de elegir la anticoncepción. Estamos hablando con Karina Felitti, queremos agradecerte mucho haberte sumado para charlar un poco de este aniversario desde el rock, como lo hizo Bárbara, y con vos. Y les recomendamos, por supuesto, La Revolución de la Píldora, Sexualidad y Política en la Argentina, que es tu libro. Así que, Karina, muchas gracias por haberte acercado aquí a Cupaya Nacional Rock.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, chao.
Gracias,
chao. Gracias. Pasaba Karina Felitti, historiadora e investigadora del CONICET. Nosotras hasta las 8 de la noche seguimos aquí en Nacional Rock 93.7 siendo Icupay.